Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Activos Alternativos de Sura Inversiones. Entel, tus posibilidades son infinitas. Tarjetas de crédito BCI y Avanza Park, condominio de bodegas. Duna, sonidos de tu mundo.
Con un minuto, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto en este martes 14 de septiembre, semana de fiestas patrias, donde semanita corta también, porque el 18 ya es feriado, el viernes es feriado, así que estamos iniciando esta semana con toda la alegría de estas festividades. ¿Cómo estás, Josefina? Buenos días.
Muy bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, va a ser además un día, una jornada, al menos la de hoy. El fin de semana estuvo muy muy caluroso acá en la región metropolitana, pero hoy día sí que se baten todos los récords.
De todas maneras, va a ser como veraniega la jornada del día de hoy. Mira, a esta hora hay 3,3 grados de temperatura, igual está bastante helado, pero la máxima va a llegar hasta los 29 y va a estar totalmente despejado. Así que para los que les gusta el calor, los que están esperando con ansias el verano, bueno, es una buena noticia para ellos. Eso sí, no va a durar mucho porque ya mañana baja hasta los 21 grados de temperatura. Así que disfruten estos 29 grados que igualmente no se sienten igual que cuando estamos en época de verano. Si nos vamos al día del mar y Valparaíso, hay 9 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 22. Se espera que amanezca con algo de nubes, pero es variando despejado. Se espera viento, sucede entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y si nos vamos a Concepción, 6 grados de temperatura, máxima de 21. Durante esta jornada va a estar despejado con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt, a esta hora registran 0 grados de temperatura, está bastante helado, la máxima va a llegar hasta los 13, amanece despejado, pero durante la tarde van a volver algo las nubes, ya a partir de mañana vuelven las precipitaciones débiles, que se van a mantener por lo menos hasta el jueves. Y hacemos un adelanto del 18, el viernes en la capital la máxima va a llegar hasta los 25 grados, así que va a ser agradable para hacer un asado en familia ahí en la casa.
Estupendo, entonces nos acompaña el tiempo acá, al menos en la región metropolitana. Comienza, va a ser una jornada veraniega aquí en Santiago en este día que está comenzando, como también comienza la semana y la semana política. Acaba de salir la última encuesta Plaza Pública CADEM, que siempre sale los fines de semana, y trae interesantes resultados como que solo el 4% de las personas, de los chilenos, está de acuerdo con el retorno a clases presenciales después del 18 o durante el mes de octubre. Ahora, eso cambia cuando se trata de comunas donde no hay coronavirus, porque ahí está el 52% está de acuerdo con regresar a clases, y en relación a los cuartos medios, el 37% está de acuerdo, 37% está de acuerdo que los cuartos medios vuelvan a clases en el país. El presidente Sebastián Piñera subió 3 puntos su aprobación, llegando al 22%, y bajó en 3 puntos su desaprobación, llegando al 69%. En relación a quienes creen que será el próximo presidente de Chile, va ganando Joaquín Lavín con un 18% de las personas que creen que será el próximo presidente, seguido de lejos por Daniel Jadue, que tiene un 8%, y Evelyn Matthei, que tiene un 5%. De acuerdo a la gente que le gustaría que Daniel Jadue fuera presidente, solamente el 8% lo dice, y hay un empate entre la alcalde de Las Condes y la alcaldesa de Providencia, que ha irrumpido con un 5%, lo que no deja de ser porque está alcanzando las preferencias de quién quiere ser, para quién quiere que sea presidenta la próximo ciclo, a el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, que se había mantenido como un sólido primer lugar. Vamos a ver cómo evolucionan las cifras en las próximas semanas. Hoy nos van a estar acompañando nuestros infiltrados Gloria Faúndez, que nos cuenta del escenario de las acusaciones constitucionales. La vamos a mencionar lo que ocurrió ayer con la acusación constitucional que se presentó contra Jaime Mañalich en un ratito más. y con Gustavo Orellana, editor de Empresas del Pulso, nos va a contar los esfuerzos de último minuto que está haciendo la TAM para reconquistar el financiamiento que necesita y que tuvo un traspié la semana pasada. Pero cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, comencemos como siempre con los titulares.
El ministro de Salud expresó su preocupación por el estancamiento en la caída de los casos de coronavirus. Enrique París le hizo un llamado de atención a la población del Maule, de Araucanía, Los Ríos, Aysén y Magallanes, mientras que la Sochimi ha reportado una proporción mayor de pacientes COVID que son intubados frente a quienes salen de ventilación. Un grupo de diputados de oposición ingresaron una acusación constitucional en contra del exministro de Salud, Jaime Mañalich. Justo el día en que vencía el plazo para presentar el libelo, ayer se ingresó al Congreso con firmas de diputados del Partido Radical, del Partido Comunista, del PPD y del Frente Amplio. El escrito, sin embargo, no fue suscrito por parlamentarios del PS ni del ADC. Según la última encuesta de Academia, el 58% de la población no quiere el regreso a clases presenciales. Pese a que la preocupación por contagios ha bajado, la encuesta prefiere que los alumnos no vuelvan a las aulas y valoran positivamente la educación virtual. Un menor baleado y un adulto fallecido dejó la jornada de violencia en la Araucanía. Todos los hechos se concentraron en menos de 24 horas en esa región, donde también se indaga si uno de los afectados participaba en una toma. El Metro de Santiago reabrió 3 estaciones que llevan 11 meses cerradas. Se trata de San José de la Estrella, Los Quillayes y Elisa Correa de la línea 4, que fueron destruidas en medio de la crisis de octubre. En noticias del mundo, TikTok se asoció con el gigante informático Oracle para mantener su presencia en Estados Unidos. El gigante informático llegó a un acuerdo para asociarse con la empresa china ByteDance, propietaria de la aplicación, después de rechazar una compra de sus acciones por parte de Microsoft. Esta nueva alianza se produce poco antes de que se cumpliera el plazo del 15 de septiembre que había impuesto Donald Trump. Yoshihide Suga ganó las elecciones del partido gobernante de Japón para reemplazar a Shinzo Abe. Se espera que en la sesión extraordinaria del Parlamento para designar al nuevo primer ministro se le ratifique, ya que el PLD tiene mayoría en ambas cámaras. Y en el deporte, el austriaco Dominic Thiem, tercero en el ATP, ganó su primer gran slam luego de imponerse en la final del US Open al alemán Alexander Zverev. El pupilo del ex tenista chileno Nicolás Massú se convirtió en el primer jugador nacido en la década de los 90 en conquistar un gran slam. 7:07 a.m.
Revisemos las principales noticias y vamos a partir por la acusación constitucional en contra del exministro Jaime Mañalich. Esta se presenta ayer, justo el día en que vencía el plazo. Ya lo dijiste tú en los titulares con las firmas de los diputados del Partido Radical, Partido Comunista, del PPD y del Frente Amplio, no suscrito ni por el PS ni por la DC. Y básicamente la acusación constitucional va contra el ministro Mañalich por su manejo en la pandemia del COVID-19. Esta es una ofensiva que está impulsada por la diputada de Comunes, Claudia Mix, que reunió las 10 firmas necesarias y presentó este libelo acusatorio que tiene 50 páginas justo cuando se cumplían 3 meses desde que Mañalich dejó su cargo como ministro de Salud. Se le acusa de haber vulnerado gravemente los derechos constitucionales a la vida y a integridad física y psíquica de miles de personas en la República y los principios constitucionales de probidad y publicidad. Se le acusa también de que hubo falta de preparación y que el exministro Mañalich contaba con amplias atribuciones y facultades para adoptar las medidas adecuadas para el resguardo de la salud de la población, cuestión que omitió con el resultado de miles de contagios y muertes que pudieron ser evitadas. También se indica que los anuncios del gobierno en la época en que él fue ministro causaron confusión y aglomeraciones, además de la falta de un plan de trazabilidad y que tampoco hubo medidas de aislamiento que fueron insuficientes e inoportunas. Bueno, lo que hay que ver ahora es si tiene esta acusación apoyo político. Y de acuerdo a lo que dice el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, al parecer no. Y hay una opción de que la ofensiva, la nueva ofensiva de la centroizquierda, se pueda transformar en una nueva derrota opositora. Recordemos que a la oposición no le ha ido tan bien cuando se trata de aprobar las acusaciones constitucionales en contra de personeros del gobierno. El diputado de DC, Matías Walker, dijo, por ejemplo, que ellos van a analizar en su mérito esta acusación, como lo han hecho con todas las anteriores, pero Daniel Verdesi, del mismo partido, que es el jefe de bancada, de hecho, indicó que esto produce un incordio porque ellos quieren acusar al ministro del Interior, Víctor Pérez. Quieren acusarlo constitucionalmente por cómo manejó el paro de camioneros. Y esto dice para Verdesi, para este diputado, de que no están lo suficientemente coordinados en la oposición y por tanto no van a estar para apoyar la acusación en contra de Mañalich. Toda esta opción de acusar al ministro del Interior está chocando, digamos, con los otros diputados que quieren acusar al ministro Jaime Mañalich, por tanto la consideran que no es, que es extemporánea la acusación en contra del ex secretario de Estado de la cartera de Salud. De hecho, ayer Jaime Belolio, que es el vocero de gobierno, en Canal 13 dijo que las acusaciones constitucionales serán el triste legado de una oposición fragmentada, porque dice que en fondo lo único que los ha unido ha sido estas acusaciones en contra de varios ya ministros, incluyendo el jefe de Estado. Mientras que el jefe de bancada de Evópolis, Luciano Cruzcoque, aseguró que es un disfraz para disimular las peleas internas de la izquierda. Ministro Mañalich, ayer el ex ministro Mañalich no pudo ser contactado, al menos por el diario La Tercera o por el Mercurio, que yo revisé hoy día en la mañana. Recordemos que él está en un periodo de silencio, él no ha querido hablar con nadie, solamente ha tuiteado y ayer publicó una columna, pero no ha tenido mayores contactos con la prensa, no ha entregado ninguna entrevista desde que salió de la cartera hace ya 3 meses atrás. 7:11 a.m.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y hay mucha preocupación, y creemos que es la segunda noticia más importante de la jornada, por el estancamiento en la caída de casos de coronavirus. De hecho, ayer el Ministerio de Salud y su titular, el ministro Enrique París, reconocieron que estaban muy preocupados porque los contagios por segundo día consecutivo están sobre los 2.000 casos. De hecho, ayer llegaron a los 2.082 casos positivos y llamaron a alerta principalmente en 4 regiones, que son la del Maule, la Araucanía, 5 regiones, Los Ríos, Aysén y Magallanes. Dice el titular de la cartera, el ministro París, decía que la cifra revela una endemia que a nuestro entender es elevada, no vamos a negar la realidad y sienten que hay un número que se ha estabilizado en el rango alto de nuevos infectados diarios. Si bien el ministro París destacó que hay un descenso en la positividad de los exámenes a nivel nacional en los últimos 90 días, de un 17 a un 6%, eso sería la noticia positiva, hizo un llamado de atención, como yo les decía, a estas regiones que han tenido un drástico aumento en los casos durante la última semana. Por ejemplo, Los Ríos ha aumentado más de 47 pacientes, Aysén más de 10, la Araucanía 86 y el Maule 183 pacientes son las regiones nuevos contagiados de coronavirus, son las regiones que más están creciendo. En Aysén, todos los nuevos casos están concentrados en la comuna de Coyhaique, son pocos, así que están siendo bien controlados sus contactos estrechos y se está haciendo un seguimiento en cada caso. Pero en Magallanes, donde la segunda ola ha sido mayor que la primera, se registró la positividad ayer más alta del país, un 23% de positividad. Se hicieron 1.081 exámenes y 234 salieron positivos. Hay varios expertos que están preocupados, como la infectóloga de la Universidad de Chile, Janet Davanch, quien dijo que estamos estancados en una tendencia al aumento. La curva desde el 31 de julio venía descendiendo, pero nos quedamos estancados, dice la experta, entre los 1.500 y los 1.800 casos por día, lo que significa que algunas de las medidas como el distanciamiento, el uso de mascarilla, la trazabilidad, alguna está fallando, dice la experta. Sochimi, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, también ha reportado un aumento en la proporción de pacientes conectados a ventilación mecánica, principalmente en las regiones de Valparaíso y en el sur del país. La región metropolitana en este sentido se mantiene estable. Y en Isla de Pascua, ayer se confirmaron 4 casos positivos de un grupo de 262 pasajeros que regresaron a la isla desde el continente luego de arrojar un primer PCR negativo. De hecho, la Seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, dice que se va a establecer una residencia sanitaria en la isla de Pascua para que estas 8 personas se puedan trasladar y efectivamente podamos seguir con la vigilancia. Se le tomó el test a los 262 pasajeros con contactos estrechos que llegaron a un total de 301 personas. Todavía se están procesando estos exámenes y de acuerdo al Seremi la situación estaría controlada, pero todavía no se tiene el resultado total de personas que ahí puedan estar contagiadas con coronavirus.
Hay preocupación, no solo en Chile, por lo que pueda generar este estancamiento de las cifras y también el 18 de septiembre que está a la vuelta de la esquina. Hay preocupación en el ámbito internacional también por los rebrotes. De hecho, la Organización Mundial de la Salud reportó ayer un aumento diario récord de casos globales de coronavirus con más de 307.930 infectados, confirmando esto durante las últimas 24 horas. Las mayores alzas las registran India, Estados Unidos y Brasil, según lo que destaca la agencia. Y las muertes lamentables subieron a 5.537, un total de 917.417. Es crítica la situación a nivel internacional, pero también hay bastante preocupación por lo que está pasando en Europa, donde varios países han visto un empeoramiento de sus brotes, según destacaba ayer el diario británico The Guardian. El canciller austriaco Sebastian Kurz formuló un llamado a la responsabilidad en distintos medios de comunicación hablando de la segunda ola. Él decía que lo que se está viviendo actualmente es el inicio de una segunda ola, el número de contagios aumenta día tras día y hace 2 semanas, dice, teníamos unos 350 contagios al día. Ayer, en referencia al sábado, dice, estábamos por encima de los 850 y por eso la preocupación de este aumento tan grande que han tenido los contagios de COVID-19. Austria suma un total de 33.159 positivos y 756 decesos por COVID. En Francia la situación también es de cuidado. El sábado superaron los 10.000 nuevos casos diarios de COVID, un récord desde el lanzamiento de los test a gran escala. Con los nuevos casos, Francia ya está acumulando 381.094 casos de COVID y de ellos 30.916 corresponden a pacientes que lamentablemente han fallecido tras sumar las 6 últimas muertes registradas en las últimas 24 horas. Todo esto se da en momentos bastante complejos porque en Europa están con todo el retorno a clases y esta progresiva normalización de la actividad laboral, lo que ha dado a conocer lamentablemente la consecuencia de los rebrotes. República Checa confirmó ayer también un máximo diario de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con más de 1.500, la mayoría de los cuales fueron detectados en la capital Praga. El ministro de Salud checo detallaba que en las últimas 24 horas se registraron 1.541 casos, lo que sitúa el total de 35.401 con 431 fallecidos. Y por último, contarles de Reino Unido que los nuevos casos llegan a más de 3.000 en las últimas 24 horas por segundo día consecutivo. El periódico The Sunday Times informaba ayer que aproximadamente un tercio de ellos se produjeron en hogares de ancianos donde el virus ha reaparecido, así que hay preocupación sobre todo por los gobiernos en cuanto a estos rebrotes en medio de la vuelta a clases que se está generando y la normalidad en el ámbito laboral en Europa.
7 de la mañana con 18 minutos.
Well, sometimes I go out by myself and I look across the water.
Y esta mañana aquí en Duna en Punto estamos haciendo un homenaje a Amy Winehouse con la canción Valerie, porque hoy cumpliría 37 años Amy Winehouse, la cantante británica que murió hace ya 9 años, Josefina, 9 años.
Mucho tiempo atrás, y uno siente que fue ayer.
Recién, exactamente. Sí. Sigue siendo masivamente recordada por esta voz espectacular que tiene, sus desgarradoras canciones. Recordemos que con Back to Black se convirtió en la artista mujer que ganó más premios Grammy en una sola noche, con 5 reconocimientos. Así que hoy queremos celebrar esa carrera fantástica de Amy Winehouse, que murió cuando solo tenía 27 años. Una muerte que desafortunadamente no nos sorprendió, producto de todos los problemas que tenía, con diversas adicciones, pero una vida intensa, no solamente en lo humano, sino también en lo artístico, que le dejó una carrera sembrada de muchos, muchos galardones y mucho talento. Así que con Valerie de Amy Winehouse nos vamos a la pausa. Vamos a regresar con nuestros infiltrados el día de hoy, pero nos vamos con los consejos de nuestros auspiciadores. Invierte en programa de activos alternativos, tres fondos de reconocidas gestoras a nivel mundial que te permiten invertir en los principales mercados internacionales. ¿Quieres conocer más? Entonces entra a inversiones.sura.cl. Y no es tiempo de botar tu dinero. Con Avanza Park, condominio de bodegas, arrienda tu bodega con opción de compra. Entra hoy y paga el 2021. Avanza Park. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato.
Cuando parecía un septiembre sin fondas, Roberto Ramírez se compró su tenida de guaso con su tarjeta de crédito BCI. Aprendió el escobillado, el zapateo y transformó su casa en la fonda de los Ramírez Echeverría.
¡Roberto, el piso!
Estar en movimiento nos hace diferentes. Por eso con tus tarjetas de crédito BCI tienes 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,000,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estamos casi listos con el negocio.
Sí, lo bueno es que como socios no hemos peleado.
Eso es clave, ahora solo nos falta arrendar la bodega y estamos.
¿Cómo arrendar? Comprar, obvio.
Arrendar.
Comprar.
Arrendar.
Comprar.
Arrendar.
Pero soy...
¡Arrendar!
¡Comprar, te estoy diciendo!
Tranquilos, arrienden con opción de compra y paguen el 2021. Hoy estamos contigo y te ayudamos a ser propietario. Conversemos, elige tu mejor opción. Avanza. Avanza Park, condominio de bodegas. Cotiza en avanzapark.cl.
En un mes podemos hacer tantas cosas como hacer clases deportivas online, ver una hora desde el sofá, pedir un Starbucks a la casa, o sushi, o pizza, o una caja de vinos, o suscribirte a Elige Verde, ropa deportiva, mi Coca-Cola.cl, cerveza, nuevo look, hasta pedir delivery. Eso es lo bueno de tener Entel, que tengo un mes lleno de cosas por hacer. ¡Está bueno!
Este mes, aprovecha los beneficios de tu app Entel con descuentos exclusivos para disfrutar en casa. Descarga la app y obtén los códigos para hacerlo posible. Ahora en tu app Entel.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:22 a.m. y ya vemos a ver a nuestros infiltrados. Sí, los tenemos a los dos ahí. Gloria Fagundes, Gustavo Orellana, ¿cómo están? Muy buenos días.
Hola, buen día.
Hola, Mónica, Gloria, muy buenos días.
Buenos días. Vamos a estar conversando de temas muy interesantes en esta jornada. Uno es todo el escenario de acusaciones constitucionales, la que ya se aprobó, la que se presentó y la que se evalúa. Y con Gustavo Orellana vamos a estar hablando de la TAM, que se está quedando sin financiamiento. ¿Qué va a pasar con esta línea aérea? ¿Podría cerrar la TAM? ¿Podría terminar la TAM si no tiene una fórmula de financiamiento que sea aprobada por el juez norteamericano? Se lo vamos a preguntar eso a Gustavo Orellana, pero quiero partir por las acusaciones constitucionales y también la que se presentó ayer a última hora en contra del ministro de Salud, Jaime Mañalich. Gloria Fagundes.
Claro, porque este periodo ha sido pródigo en acusaciones constitucionales, ¿no? Ya llevamos 8.
Ya llevamos una temporadita ya.
8, si contamos sí. La que ayer se presentó a último minuto, y quizás la gente se pregunta por qué se presenta una acusación constitucional a alguien que ya no está en funciones. Uh-huh. En rigor hay 3 meses para aducir responsabilidad político-administrativa de nuestras autoridades, 6 meses en el caso del presidente de la República. 3 meses que se cumplieron ayer en el caso de Jaime Mañalich, que había renunciado, recordemos, sorpresivamente el 13 de junio, cuando la verdad es que a todos... si bien había ruido respecto de su manejo y carácter, ¿no? Que siempre ha sido un tema, o siempre fue un tema en su gestión, siempre contó con el respaldo, en realidad, del gobierno en el manejo de la pandemia. ¿Pero qué pasó? Se presentó directamente esta acusación constitucional, más bien impulsada en el seno del Frente Amplio. Consta de 2 capítulos, recordemos que en rigor aquí hay una suerte de evaluación al manejo de la pandemia, pero al ministro en particular se le acusa de haber puesto en peligro la vida y la salud de la población, en función de artículos que ya son más obviamente jurídicos, que tienen que ver con haber ocultado datos, por ejemplo, falta a la probidad, en rigor. Es decir, ¿pero qué pasa con esta acusación constitucional? Que yo creo que aquí ya es lo más importante de la semana, que abrió un debate en la oposición sobre la pertinencia de los libelos, porque se restó de firmar, acuérdate que necesitan no menos de 10 y no más de 20. Aquí en rigor se presentaron 10 firmas y no hubo ninguna firma del ADC ni del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque aquí se abrió todo un debate respecto de la pertinencia. ¿Es el minuto de impulsar una acusación constitucional? En la oposición ya hay todo un desorden producto de la carrera presidencial, y ahora se le suma esta otra discusión que tienen que ver con concentrémonos en el plebiscito. ¿Sabes qué? Ya estamos dando por ganado el plebiscito, no hemos hecho nada por el plebiscito, concentremos nuestro fuego ahí. Y después evaluamos una o no algún tipo de arremetida judicial respecto de las autoridades. En el caso de Mañalich, por cierto, haber pateado esta acusación, como se dice, habría en rigor resultado en que no se presentara, pues, ¿no? Porque, como te digo, hay un tema de un plazo aquí. Y aquí, de los más enojados, es la Democracia Cristiana, que precisamente hoy decide si acusa constitucionalmente y que lo haría romper un récord, ¿no? Como el ministro que menos tiempo debería enfrentar o debería enfrentar un libelo es Víctor Pérez, a propósito de todo el tema del manejo de los camiones, de la crisis de los camiones. Ese es un libelo que está pendiente. Acuérdate que quedó pendiente porque además se les cruzó, y les cuento, otra acusación constitucional, esa vez contra una jueza, que nos está dando una sorpresa en todo caso. Pero en el caso del ministro del Interior también hay un debate respecto de, ¿lo presentamos ahora? ¿Sabéis qué? Mejor presentémosla después del 25 de octubre, una vez que podamos resolver el devenir del plebiscito. Ese va a ser el debate, yo creo, fundamental respecto de la situación de Mañalich, y si se suma o no la parte importante de la oposición, que la deseó el PS, que la consideró extemporánea, incluso el jefe de la bancada del PS, diputado Juan Luis Castro, ha sido duro, dice que es como una niñería presentar una acusación constitucional contra el ministro Mañalich en este minuto, y la DC, que sintió que ellos tenían como la premier para presentar una acusación, que estaban apuntando al ministro del Interior, y se le mete por los palos este libelo en contra de Jaime Mañalich. Así que, con futuro incierto, la acusación contra el ministro, pero quizás tenga algo bueno, creo yo, que es que hable Mañalich, porque
por pucha, fin
ha estado
y pucha, en que silencio, lo hemos perseguido, ¿no?
La Tercera publicó el pasado viernes que había un pacto, sí, con el presidente Piñera, un pacto de silencio,
sí,
al menos hasta el 31 de octubre, que ojo, yo pensaba que en general los ministros del presidente Piñera, muy picados habrán ido algunos, y me consta que algunos se fueron muy molestos los cambios de gabinete que han habido, pero pucha, qué disciplinado,
sí,
todos calladitos, todos no calladitos. Hablado uno respecto de su salida en el último tiempo.
Bueno, y dicen también de que hay una cierta lealtad entre Mañalich y París, en el sentido de que Mañalich lo habría
promovido,
entonces como que tampoco quiere aguarle, digamos, todo lo que son las vocerías que tiene constantemente y todas las polémicas que ya tiene el ministro París abiertas, él en meterse en algún comentario o en algo que pudiera afectar al ministro, que es, de acuerdo a lo que yo entiendo, el ministro Mañalich tiene cercanía y evalúa bastante bien su gestión, por tanto no quiere involucrarse en polémicas que pudieran afectarlo, también por lealtad con el nuevo secretario de Estado.
Bueno, y el mismo presidente Piñera, ¿no?, ha dado muestras de que la salida de Mañalich tuvo más bien que ver con su carácter, con esta idea de que se transformó en una suerte de dique de conversación con distintas autoridades para el manejo de la pandemia, más que con algún tipo de evaluación respecto de la crisis misma. A mí me ha tocado conversar con el presidente Piñera. El presidente suele decir que la pandemia, no es minuto de evaluar la pandemia se va a evaluar el manejo una vez que esto pase, que todavía no es muy claro, y que él mismo se ha puesto dos estándares. Uno, el número de muertos, cuánta gente se pudo salvar, digamos, de por haber estado infectado, y que yo creo que hay un cierto consenso de que ese sí es un punto fuerte en la estrategia del gobierno, que respecto de la integración del sistema de salud público y privado, que impidió, por ejemplo, el dilema de una última cama. Yo creo que sobre eso no hay ningún no debiera haber ningún tipo en rigor de crítica. Las críticas están en el otro ámbito del manejo de la pandemia. Y los efectos económicos, que bien sabe Gustavo, de estas cosas que va a traer la pandemia. Esos van a ser los parámetros, a fin de cuentas, en el mundo, ha sostenido el presidente Piñera. Pero bueno, vamos con la acusación que nos queda en el tintero, que es la de la jueza Silvana Donoso, que nos golpeó a todos. Porque todos pensábamos que esta era una acusación constitucional que no iba a avanzar. Y me parece yo que subestimamos al diputado de RN, Andrés Longton, que como hormiguita fue convenciendo a los parlamentarios necesarios para avanzar. Y avanzó el jueves esta acusación constitucional. Recordemos que ella es la jueza que presidió la comisión que dio la libertad condicional a Hugo Bustamante, que posteriormente asesinó a Ámbar Cornejo. Entonces, avanzó con 72 votos sorpresivos, generando todo un desorden en el Senado, donde no se preveía que esto iba a avanzar. Y aquí ya va a venir una discusión, porque no olvidemos que la jueza Donoso es hermana de Samuel Donoso, exsecretario general del PPD, con vastas redes políticas, y además muy conocido abogado, es el abogado del presidente, ojo, y ha tenido, estado involucrado defendiendo causa ahora mismo de Manuel José Osandón, por ejemplo, y Guido Girardi, también ha sido abogado, bien transversal, como se puede ver en las redes del abogado, pero claro, no es sobre él, pero podría ser un factor de eventual inhabilidad para la jueza que tiene que enfrentar ya el juicio político, ¿no?, que es en el Senado. Esa es una acusación que también está consumiendo harta energía en el Congreso, que al final es la discusión, ¿no? Se están entrampando en este tipo de acusaciones, que por cierto son sus atribuciones, sí. Pero a veces el tema también es la oportunidad, ¿no?
Uh-huh. ¿Hay fechas para votar lo de Mañalich? Y tú dices que hoy la ADC va a presentar
hoy decide, acuérdate hoy que decide, hace dos pero no semanas. La presenta,
¿ya? Claro, hay toda una polémica, semanas, perdona, de si presentarla antes o después del plebiscito, incluso.
Es que es el hito al final. ¿Cuándo hacemos todo? Nos concentramos ahora en el plebiscito y posteriormente vemos estos temas que tienen tiempo para verse en el caso de Víctor Pérez, porque además es un ministro que, por cierto, está en funciones. Uh-huh. O no, ya hace dos semanas, cuando. Acuérdate que en el caso de Víctor Pérez, por el manejo del paro de camioneros, sí. Y se resolvió ese tema, entonces el tema era ¿por qué vamos a presentar una acusación cuando ya hay un conflicto resuelto? Hace dos semanas la oposición se juntó virtualmente y dijo no vamos, pero ya ha pasado tiempo, agua bajo el puente, se presentó esta otra acusación sorpresiva contra Mañalich y hoy día la bancada de la ADC decide si va o no va con el libelo y cuándo, ¿no? Que da la impresión que yo creo que no solo la economía política, sino que también el sentido común puede decir que más bien la van a patear.
Para más adelante. Sí, yo también. Así tiene toda la pinta. Y lo de Mañalich no sabemos cuándo se vota ni nada, ¿no?
Porque es decir, parte del proceso, uno podría sacar la cuenta, ya no se da cuenta esta semana, entiendo que distrital ya las próximas 10 días de notificación y comienza el proceso, es decir, igual podríamos estar presentando, sacar cuenta más o menos mínimo un mes, pudiéramos estar discutiendo eso, es decir, a puertas del plebiscito.
Justo por plebiscito también.
Claro, esa es una de las discusiones.
Una de las críticas que además le hacen a la presentación de esta acusación a última hora. Muy bien, muchas gracias Gloria Fauntes. A propósito de lo que tú mencionabas de la cantidad de personas las críticas que puedan haber al trabajo que realizó el ministro Mañalich en su momento, hay una visualización que yo quiero destacar en La Tercera, que es de 1 a 10.000, que es cómo Santiago se transformó en una de las ciudades con más muertos por COVID-19. Es una visualización realmente impresionante, porque uno toma conciencia de la cantidad de gente que ha fallecido, que uno no son más de 11.000 personas en todo Chile, pero esto se concentra en la región metropolitana y hay muchísimos, muchísimos fallecidos y eso nos deja como una de las peores ciudades a nivel mundial, no solamente de nuestro país. Así que ojo con esa, está justo en la portada de latercera.com por si la quieren ver, es muy interesante. Uh-huh. Sigamos con Gustavo Orellana y el financiamiento para LATAM, que se le acaba el tiempo.
Claro, Mónica, porque un nuevo capítulo se escribió la semana pasada y seguramente vamos a seguir con esto durante esta semana, porque fue bastante sorpresivo lo que ocurrió. Partamos un poco por cómo comenzó esta historia. El 26 de mayo, que es la TAM, que es la mayor aerolínea no solo de Chile, sino que de toda Latinoamérica, se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos en medio de la peor crisis que está enfrentando la industria aérea a nivel mundial. O sea, son todas las empresas de la industria, no solo la TAM, la que están sufriendo con la pandemia por la restricción de los vuelos, por el cierre de las fronteras, por la restricción a la movilidad, etcétera. ¿Qué pasó la semana pasada? El juez James Garrity, que es el juez de la Corte de Nueva York que está llevando este caso, decidió rechazar la propuesta de la compañía de financiamiento DIP. Este es un concepto que nosotros hemos escuchado bastante últimamente, pero que se entiende bastante poco. ¿Qué significa? Son los recursos con los que la aerolínea va a funcionar o pretende funcionar durante este periodo de crisis. Es decir, es una especie de puente para superar este chaparrón y después, una vez que ya termine la crisis y vuelva a recuperar su actividad, poder obtener los recursos normales y con eso ir estabilizándose, digamos, y devolviendo esos recursos a los financistas. Esto precisamente fue uno de los puntos que puso la aerolínea cuando se acogió al capítulo 11, que fue: nosotros queremos seguir funcionando, queremos seguir volando, no queremos liquidar los activos, sino que la idea es superar esta situación y renegociar la deuda y después seguir volando. Entonces, dentro de eso, uno de los primeros pasos era conseguir estos recursos para partir y para comenzar a funcionar. Y eso, cuando la empresa presenta la solicitud de capítulo 11, lo primero que hace es decir: nosotros como los controladores, que estaba la familia Cueto, la familia Amaro y Qatar Airways, ellos van a conseguir o van a pasar para estos 2.400 millones los primeros 900. Esa era la estrategia y había que salir a buscar el resto. Había dos tramos, te decía que este era el tramo C, el tramo A estaba destinado a algún financista, fondo de inversión que quisiera poner recursos, y el tramo B, algún gobierno. Recordemos que no hasta hace mucho se hablaba que a la TAM podía haberle apoyado alguno de los gobiernos de los países donde opera. Sí. Para el tramo A apareció un fondo que se llama Oaktree, que ofreció estos recursos con condiciones bastante complejas para un préstamo para una empresa chilena. Uno está acostumbrado a ver tasas bajas de los bonos que emiten, etcétera, pero en este caso fue una tasa de interés bastante elevada y además un cobro de cargos por servicio. Uno podría decir como los gastos operacionales cuando uno saca un crédito con un banco, que es algo que normalmente no ocurre cuando se trata de estas grandes empresas. Entonces, esto fue una de las críticas, pero de todas formas ese préstamo siguió adelante y fue el que aprobó, o sea, el que el juez consideró justo, digamos, porque al final el juez lo que hizo fue considerar justo estas cosas, pero lo que rechazó, algo que ya te voy a comentar. Entonces, el tramo C, que era este tramo donde ponían recursos los actuales inversionistas o los actuales accionistas más bien de la compañía, consideraba una fórmula para convertir la deuda posteriormente en acciones de la empresa, lo que le daba bastante fortaleza, digamos, como en su posición accionaria a estos grupos, porque en el fondo lo que permitía era: bueno, a ver, vamos a poner plata, vamos a hacer que esta empresa salga a flote, pero una vez que esto ya esté recuperándose, vamos a poder convertir esa deuda en acciones y por lo tanto mejorar nuestra posición como accionista. Esa era la estrategia que habían puesto la familia Cueto, Amaro y Qatar Airways para poner estos 900 millones de dólares. Y el juez, en su fallo de más de 140 páginas de la semana pasada, dice: perfecto, me parece súper bien la oferta, no tengo nada que decir sobre los aspectos económicos, pero la convertibilidad no me gusta, y eso hizo caer toda la operación. Entonces, fue un balde de agua fría para la compañía, porque no se esperaban que el juez rechazara todo el DIP, todo este plan de financiamiento, y los deja en una posición bastante compleja, porque ¿qué se hace ahora? Si se decide apelar a la decisión del juez, pueden pasar varios meses hasta que se consigan los recursos, que son súper urgentes. Otra alternativa es salir a buscar nuevamente los recursos, hablar con otros interesados. Ayer en una de las notas sobre que abordaba este tema el fin de semana decía que la TAM llegó a firmar 30 acuerdos de confidencialidad con potenciales inversionistas que podían o que estaban interesados en poner recursos para la empresa. Y otra alternativa es presentar la misma propuesta, pero sin esta posibilidad de convertir la deuda en acciones, por lo menos de este tramo de los 900 millones de dólares. Ahí lo complejo es que para los actuales accionistas ellos no son lo que hemos podido reportear. Ellos dicen, por lo menos los grupos internacionales, que son Qatar Airways y Delta, que también está metido dentro de este grupo. Nosotros no somos bancos, no somos fondos de inversión, somos aerolíneas. Y si estábamos interesados en poner recursos era por esta opción de la convertibilidad, porque nos permitía fortalecer nuestra posición en la empresa, claro, y comprar acciones quizá a un bajo precio.
Sí.
Entonces, eso tienen que ahora salir a convencerlos de nuevo, decir, bueno, hagámoslo sin la convertibilidad y a ver si ellos apuntan y les interesa hacerlo, ¿no?
Perfecto. O sea, y acá, ¿hay alguna posibilidad de que la TAM se quedara sin financiamiento o no? Eso es imposible.
Mira, lo complejo es que la caja que le queda hoy día a la TAM Airlines no son de más allá de 900, 950 millones de dólares, que uno dice puede ser mucha plata, pero para el nivel de gasto de una empresa como la TAM es poco todavía. Uh-huh. Estamos hablando de un nivel de gasto entre 200 y 250 millones de dólares al mes. Por lo tanto, son algunos meses los que les quedan de financiamiento, por eso están corriendo, como se dice, contra el tiempo, porque la TAM además viene en un proceso de ir recuperando su nivel de actividad. Ya están cerca del 13% de una temporada normal, pero llegó a menos del 4%. Entonces, para eso necesita recursos, para combustible para las aerolíneas, para los aviones, perdón, para pagarle a los trabajadores. Entonces, es bastante urgente. Ahora, ¿es posible, como me dices tú, que se quede sin financiamiento? Es posible que nadie quiera participar en este deal, y eso sería súper complicado para la empresa, pero, como te decía, ya se llegaron a firmar 30 acuerdos de confidencialidad, por lo tanto, interesados puede haber. De hecho, el fondo Knighthead, por ejemplo, y Jefferies estuvieron compitiendo con los Cueto Amaro y Qatar y con Oaktree para participar en el DIP, en la primera etapa. Entonces, interesados puede haber. Entonces, eso le da un poquito de tranquilidad a la empresa, pero esto, como te digo, fue un balde de agua fría y están corriendo contra el tiempo para poder resolverlo.
Claro que sí. Sí, dime.
No, eso.
Ah, perfecto. Sí, la verdad que complicada la situación de la TAM y también lo que, si esto llegara a mayores, tú dices que no se ve las posibilidades, pero esto podría también tener un efecto en montones de personas que todavía tienen pasajes con la TAM y que están esperando para ver si pueden volar, pues, si los pueden hacer efectivos o no.
Sí, hay mucha gente y además en el reciente Cyber Day, una de las cosas que se vendió menos que los años anteriores, pero que de todas formas se vendió, fueron precisamente pasajes, sí, en distintas aerolíneas, entre ellas la TAM, porque hay gente que piensa que eventualmente esto se puede recuperar y los pasajes que se venden hoy día son bastante flexibles. O sea, uno puede buscar una fecha, pero eso se puede postergar sin costo. Entonces, también ahí hay que generar tranquilidad a los clientes que, por lo menos la intención de la TAM es seguir volando y conseguir estos recursos para seguir operando y no liquidarse.
Exactamente. Bueno, y ojalá que podamos volver a volar. Eso también sería, la posibilidad de volver a viajar sería interesante, pero todavía se ve un tanto lejana. Se puede salir, hay vuelos, hay gente que está saliendo, pero claro, todas las medidas de cuarentena lo hacen mucho más complicado, porque en el caso de Chile, cuando vuelves tienes que quedarte 14 días en cuarentena.
Y hay muchos países que tienen el mismo requisito también, entonces claro, es complicado salir de Chile.
Sí, porque te elimina todo, tendrías que pedir como 2 meses de vacaciones para poder salir una semana entre cuarentena y cuarentena. Bueno, Gustavo, muchas gracias por tu informe, muchas gracias a Gloria Fagundes también por este escenario de las acusaciones constitucionales. Vamos a estar muy pendientes en esta jornada porque seguro que hoy día va a haber noticia en torno a estos temas. Que estén muy bien y muy buenos días.
Buen día.
Chao, chao. Muchas gracias, buen día.
7:43 a.m, vamos a una nueva pausa, vamos a regresar y vamos a seguir hablando de coronavirus porque tenemos de entrevistado a Arturo Zúñiga, subsecretario de redes asistenciales. Le vamos a preguntar por las preocupantes cifras que existen y que se han dado a conocer durante el fin de semana. Nos vamos con los consejos de Entel porque el nuevo Samsung Galaxy Note 20 llegó a Entel. Apúrate y llévate lo nuevo de Samsung con hasta 24 cuotas sin interés pagando con tarjetas de crédito bancario. Esto está disponible tanto en Entel como en entel.cl. Y en BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar estas fiestas patrias con beneficios para ti en tus tarjetas de crédito BCI. Tienes de 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato.
Sura Inversiones presenta un nuevo programa de activos alternativos. Una oportunidad única con acceso a activos no tradicionales globales. Deuda privada europea y norteamericana, sector inmobiliario de Estados Unidos y portafolio mixto de activos globales. Una nueva opción de inversión por tiempo limitado, disponible hasta el 21 de septiembre. Conoce y activa tus inversiones de activos alternativos en inversiones.sura.cl. Sura, tu próxima buena decisión.
A partir del mediodía, la jornada informativa toma forma. Los hechos del día con contexto y proyección, junto a los entrevistados que protagonizan la noticia, están en Ahora, en Duna. Junto a Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. De lunes a viernes a las 12 del día, en la 89.7. Ahora, en Duna.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el doctorado en filosofía, que contempla la posibilidad de cotitulación con universidades extranjeras de prestigio, como la Universidad de Leiden en Holanda. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Esta canción es para ti.
Ay, hijo, qué tierno, me encanta. Qué lindo, hijo. Bonito.
Lo que todos queremos es escuchar la música que nos gusta. Por eso ahora puedes pagar Spotify Premium Familiar directo en tu boleta Entel. Conoce más en entel.cl/Spotify. Más cerca de lo que quieres.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:46 y ya estamos al contacto telefónico con el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenos días.
Hola, Mónica, muy buenos días, ¿cómo está usted?
Me imagino que están preocupados antes de las fiestas patrias, está la semana de las fiestas patrias y se prevé va a haber bastante movimiento durante esos 17, 18 y 19 y 20, yo diría, todo el fin de semana. Y hay un número que está preocupando al gobierno. Ustedes ayer ya lo reconocían en el sentido de que nos hemos estabilizado en una cifra alta de contagios y eso no es bueno, ¿no? Hemos tenido 2 días sobre los 2,000 y tantos nuevos contagios y el ministro París ayer reconocía la preocupación del gobierno.
Así es, estamos teniendo situaciones diferentes entre cada región del país. Estamos con un alto nivel de contagio en la región de Magallanes, con un alto nivel de contagio también en la región del Biobío, y en dos regiones que habíamos tenido un muy bajo nivel de contagio durante los 4 últimos meses, como es la región de la Araucanía y la región de Los Ríos, estamos teniendo un aumento de casos, y eso nos preocupa y nos ocupa, en el sentido de que tenemos que reforzar el llamado a la ciudadanía en que estas fiestas patrias sean unas celebraciones en las casas, que no se trasladen hacia otras ciudades del país para no esparcir el contagio del coronavirus, y también considerar que estamos frente a una pandemia que no habíamos tenido en 100 años. Por lo tanto, tienen que ser unas fiestas patrias distintas, tienen que ser unas fiestas patrias en familia, con el objetivo también de colaborar en la contención de esta pandemia que, como lo hemos dicho anteriormente, recae en todas las personas que viven en este país.
Lo que pasa, subsecretario, es que no mucha gente le están haciendo caso ya a las instrucciones del gobierno, porque uno veía en los distintos noticieros de la jornada de ayer que se fueron a los balnearios, sobre todo los cercanos a Santiago, y la gente se fue a la segunda vivienda independiente de que está prohibido. O sea, hay mayor movilidad, se desplazó mucha gente ya, porque todo el mundo adelantó su viaje previendo que el día 17 comienzan todo lo que tiene que ver los controles carreteros.
Bueno, eso es precisamente lo que no debe ocurrir, y en ese sentido nosotros lo hemos dicho, tiene que haber una responsabilidad ciudadana, tiene que haber una responsabilidad como sociedad de lo que está ocurriendo. Nosotros como Ministerio de Salud, como gobierno, no podemos disponer de un carabinero en cada esquina, no podemos disponer de un personal de Seremi afuera de cada una de las casas del país para estar vigilando quienes se trasladan y quienes no. Sí. Y es por eso que estamos realizando también fiscalizaciones en lugares de donde hay segundas viviendas, con el objetivo también de, si es necesario pasar multas, se tienen que pasar las multas. Acá estamos hablando de una situación grave, y es por eso que nosotros vamos a reiterar los llamados, pero al mismo tiempo vamos a fiscalizar con fuerza para que las personas que hayan cometido alguna infracción tienen que pagar esa multa y devolverse a su ciudad de origen.
A ver, concretamente, ¿cuál es el plan para el día del 18, 19 y 20 en este tipo, en este tema de la gente que se fue fuera de Santiago?
Nosotros, como Ministerio de Salud, ya dictamos la normativa en cuanto a cordones sanitarios, es decir, a partir del día jueves a las 17 horas hasta el domingo hasta las 23 horas va a haber un cordón sanitario muy estricto, en el sentido de que solamente pueden pasar personas que vayan a situaciones excepcionales, es decir, funerales o por causas de salud, tengan que trasladarse a otra región del país. El resto de los traslados está absolutamente prohibido. Y acá también insistimos, no puede ser que exista un cordón y que haya cola y que se tenga que volver gente cuando se avisa anteriormente que está prohibido los viajes. Además de eso, las seremis regionales de cada una de las regiones de nuestro país se están realizando fiscalizaciones ya para poder fiscalizar que no se esté trasladando gente. Yo la semana pasada estuve en la región de la Araucanía, una región que también es una región turística, y conversaba con algunos alcaldes de las zonas rurales, de Punco, por ejemplo, y ellos me decían que están preparados para fiscalizar en los supermercados, en los lugares de abastecimiento, para devolver a gente si es necesario.
En la aeropuerto, o sea, si alguien lo pillan en el supermercado y no tiene papeles para demostrar por qué está en ese lugar, ¿lo devuelven a Santiago? ¿Cómo se cercioran de eso?
Se va a fiscalizar y se va a pasar multas, y en ese sentido hay que ser bien conscientes de esto. Son multas que pueden llegar hasta los 50 millones de pesos. Además, en el aeropuerto de Santiago, me tocó viajar también en un vuelo comercial, hay gente que se está quedando sin subirse al avión porque no tienen los elementos para justificar su viaje. Acá no están permitidos los viajes de descanso, los viajes de placer y de vacaciones. Por lo tanto, no se arriesguen, no compren pasajes porque no se van a poder subir a los aviones.
Subsecretario, también hubo muchas críticas en torno a usted. Perdón, una pregunta antes. Con esto de que llevamos más de 2 días sobre los 2.000 contagiados, ¿qué perspectivas ven ustedes? Porque, claro, una cosa es preocuparse, y viene la situación de fiestas patrias, pero luego, si esto necesariamente va a tener que aumentar, porque se ha visto que ha aumentado la movilidad en muchas comunas de la región metropolitana que están en fases más avanzadas y también con motivos de las fiestas patrias. ¿Están preparados para después del 18? ¿Qué están preparando?
Bueno, en las urgencias y en las unidades de cuidados intensivos de nuestros hospitales estamos preparándonos para un posible rebrote si es que llegase a ocurrir después del 18 de septiembre. Ya hace un mes atrás nosotros permitimos que, dependiendo de la situación epidemiológica de cada región, se pudiesen tomar vacaciones el personal con el objetivo de que descansaran después de haber vivido el pic del mes de junio. ¿Ya? ¿Para qué? Para también poder tener un personal más descansado si es que llegásemos a tener una segunda ola después del 18 de septiembre o los meses que vengan hacia adelante. Y en ese sentido, todos los ventiladores mecánicos están dispuestos ya en los hospitales, y en caso de tener que requerirlos, estos tienen un plan para activarse en 5 días. Es decir, unidades que ya se están ocupando para su uso normal, por llamarlo de alguna forma, como puede ser la recuperación, el pabellón, la unidad de pediatría, pueden ser reconvertidas en unidades de cuidado intensivo adulto en un plazo de 5 días, ya que cuentan con todos los elementos, no solamente los elementos, el ventilador mecánico, el monitor, sino que también los recursos humanos para poder dotar a esas unidades de personal y de esa forma llegar a nuestro máximo, que fue de 3.400 camas. Nosotros en estos momentos tenemos 2.600 camas de unidades de cuidado intensivo, es decir, hemos deshabilitado 700 en la medida que no han sido necesarias, pero en el caso de ser requerida, estas 700 adicionales van a ser habilitadas inmediatamente en un plazo máximo de 5 días.
¿Y cuál es el panorama en Los Ríos y Aysén, que dicen que son las cifras, que tuvieron de hecho las cifras más altas de contagios diarios en los últimos días desde el inicio de la pandemia? Y yo leí el último informe ICOVID, que es de este consorcio de universidades, que dice que adelanta que el próximo epicentro podría ser la región de Los Ríos.
Bueno, y Araucanía también. Si bien Araucanía tuvo una primera ola, un primer nivel alto de contagio en el mes de abril, también está teniendo un nivel alto de contagio estos últimos días. Uh-huh. Y es por eso que también estamos haciendo el llamado fuerte a esas tres regiones para que mantengan sus niveles de precaución universal, es decir, las medidas que la Organización Mundial de la Salud ha dado como más eficientes, es decir, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos, se debe mantener. El virus sigue presente en todas las regiones del país, incluso en estas, que son las que se encuentran en paso 4, porque de acuerdo a los movimientos que hemos visto, de acuerdo a la dinámica que se ha visto en los últimos días, de acuerdo a la información que yo mismo vi cuando fui a la Araucanía, es que de alguna forma nos estamos relajando, estamos percibiendo que hay menos riesgo debido a que ya pasó 4 meses acerca de el nivel alto de contagio que tuvimos, y la ciudadanía está no está tomando estas medidas que son fundamentales, y es por eso que si es necesario y si se mantiene esta conducta y el alto nivel de contagio, estas comunas, estas regiones van a tener que retroceder hacia atrás en el paso a paso.
Eso le iba a preguntar, sí, porque el miércoles se supone que ustedes dan nuevos anuncios en esta materia, ¿no? ¿Podría haber retroceso justo antes del 18?
Sí, si así lo merita, nosotros vamos a tomar las decisiones de acuerdo a la información sanitaria, es decir, cantidad de contagio, la velocidad de contagio, la positividad de estas regiones, y si vemos que los criterios están para poder retroceder, no vamos a dudar en hacerlo. O sea, lo primero aquí es el cuidado de la salud de la ciudadanía, y en ese sentido vamos a tomar las decisiones que se tengan que tomar este día miércoles.
¿Y usted cree que todo esto, el aumento de los contagios, el hecho que la curva no bajó más, porque la curva se estabilizó entre 1.500 y 1.800 casos diarios, más o menos, 2.000, se debe al relajamiento de las personas? Bueno, es que uno ve que las calles están llenas de personas, la verdad.
Sí, Mónica, la situación cuesta mirarla desde un punto de vista del nacional. ¿Ya? Nosotros vimos que en las 4 regiones del norte de nuestro país, en las 4 del extremo norte de nuestro país, hemos tenido un retroceso y ha seguido retrocediendo. Pero por el contrario, hemos visto que en las regiones del sur de nuestro país hemos tenido un aumento. Es decir, en Magallanes, en Biobío, en Los Ríos, en Araucanía, en Aysén incluso. Y en ese sentido tenemos que ser bastante cuidadosos con los análisis, porque se producen situaciones muy diferentes en cada una de las regiones de nuestro país. Y lo que está pasando en el sur de nuestro país es que ha habido un relajamiento, y en ese sentido tenemos un mayor número de contagios que, si no es controlado, si no responde con las medidas que se están tomando a una disminución, van a tener que retroceder en el paso a paso.
Perfecto. Última pregunta, porque se me acaba el tiempo. ¿Qué le parece la acusación constitucional presentada contra el exministro Jaime Mañalich, que trabajó con usted y que fue presentada ayer a última hora?
Bueno, tú mismo lo mencionas, Mónica, fue presentada última hora, y eso habla de que no había ninguna justificación para hacerlo. Acá tenían un plazo y podrían haberlo hecho desde el primer día si es que tenían los fundamentos para una acusación constitucional. Que se haya hecho el último día habla por sí mismo de que no hay ninguna razón para hacerlo, y en vez de estar legislando parte de la oposición con proyectos, por ejemplo, como la reforma FONASA, que le entrega una garantía a la ciudadanía para poder realizarse su vigía en un plazo máximo, se dedican a presentar acusaciones sin fundamento.
¿Pero no le parece que algunos de los acápites que fundamentan esta acusación dentro de las 50 páginas que presentaron podrían tener sentido, en el sentido de que no hubo, por ejemplo, plan de trazabilidad, eso no se hizo, hubo confusión en algunos anuncios y aglomeraciones?
A ver, la trazabilidad comenzó el 18 de marzo. Yo mismo fuimos con la subsecretaria DASA hace una semana atrás al consultorio de Santiago, la Comuna de Santiago, y los mismos funcionarios de ahí nos decían que ellos llevan realizando ese trabajo desde el 18 de marzo. Por lo tanto, no se puede decir que no se había hecho trazabilidad. Obviamente el foco estaba puesto en la reconversión de camas de cuidado intensivo, pero el trabajo viene realizándose desde el primer mes de esta pandemia. Por lo tanto, insisto, creo que esta acusación carece de total fundamento, y que la hayan presentado el último día y respalda eso.
Muy bien. Muchas gracias, Arturo Zúñiga, su secretario de Redes Asistenciales, por conversar esta mañana en Duna en Punto. Que esté muy bien.
Muchas
buenos
gracias,
días.
Muchas gracias, Mónica. Igual.
Bueno, nos vamos, son las 7:58. Les invitamos a revisar todos nuestros contenidos, que quedan siempre disponibles en duna.cl. A continuación, las noticias con María del Carmen Rodríguez, y luego hablemos en off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Que tengan una excelente jornada, y a salir bastante desabrigados, porque va a haber 29 grados de máxima aquí en la capital. Que estén muy bien, buenos días.